Emisiones en español.
Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La transmisión de este sábado la abriremos con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. A continuación, comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final podrán escuchar el programa Radio Viajes. Espero que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde los micrófonos les saluda Marta Lorenzo.
Siete por 24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Bonderkova
y Gonzalo Núñez.
La República Checa es uno de los países europeos más permisivos a la hora de exponer a sus ciudadanos, ya sean bebés, niños o ancianos con problemas de salud, a los nocivos y asquerosos humos del tabaco. Y la cosa no tiene visos de mejorar en un futuro cercano, al menos.
Más de un 60% de los propietarios de restaurantes y bares checos se oponen a que sea prohibido fumar por completo en sus establecimientos.
Creen que el proyecto de enmienda a la ley antitabaco, que es debatido actualmente en la Cámara Baja, es una limitación a la libertad de empresa.
La prohibición total del cigarrillo en los bares y los restaurantes reduciría el número de los clientes y, por ende, los ingresos, afirman los propietarios de los bares y restaurantes. Algunos temen incluso la bancarrota, según sostuvo Václav Starek, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes.
En caso de que la enmienda fuera aprobada por el Parlamento, habría que cerrar un 30% de los establecimientos en los que actualmente está permitido fumar, debido a que no tendrían clientes. Más del 60% de los miembros de nuestra asociación, incluidos muchos propietarios de bares para no fumadores, consideran la enmienda una restricción a las actividades empresariales. Además, es una intromisión en la libertad de empresa, ya que el Estado quiere cambiar una norma que rige desde hace solo un año y medio.
La actual propuesta de enmienda a esa normativa, que supone la prohibición total del cigarrillo en los bares y restaurantes, fue presentada por el diputado del gubernamental Partido Cívico Democrático, Boris Yasny, quien afirma que los trabajadores de esos establecimientos, así como sus visitantes, deben tener derecho a respirar un aire que no esté intoxicado por el cigarrillo.
La enmienda supone impedir desde ya que los menores que no hayan cumplido los 18 años tengan acceso a establecimientos destinados a los fumadores. A partir del año 2014 estaría prohibido fumar en todos los bares, hoteles y restaurantes del país. Si el Estado legalizó la venta del tabaco que provoca el cáncer, también debe proteger a los ciudadanos que no fuman. Entre ellos a los trabajadores de los restaurantes y bares que actualmente suman más de 100.000 y a los millones de visitantes de esos recintos, incluidos niños pequeños.
Según una reciente encuesta de la opinión pública, la prohibición total del consumo del cigarrillo en los bares y restaurantes es apoyada por el 70% de los ciudadanos checos, mientras que hace unos 4 años la respaldaba solo un 35% de los habitantes del país.
La República Checa finalmente clasificó para la Eurocopa 2012, que se jugará el próximo verano en Polonia y Ucrania.
Pero sufrió más de lo previsto en Montenegro en el partido de vuelta de la repesca, aunque se impuso con un golazo y, lo más importante, selló con 2 victorias su pase al torneo.
Tras vencer en casa por 2-0 a Montenegro el viernes pasado, los checos tenían la clasificación para la Eurocopa casi asegurada. Pero el partido del martes en Podgorica no fue fácil ni mucho menos. Los checos sufrieron, y bastante.
Incluso la historia pudo haber sido muy distinta de haber materializado Montenegro alguna de las ocasiones claras que tuvieron.
especialmente cuando un disparo de Demjanovic se estrelló contra el travesaño checo, tras haberla rozado con los dedos el guardameta Petr Čech.
El arquero checo reconoció que el equipo tuvo suerte en algunos momentos en Podgorica.
Creo que tras el descanso hemos salido con la lección bien aprendida de la primera parte. Hemos jugado más organizados, no les hemos dejado oportunidades de acortar la ventaja que llevábamos. Además, esperábamos que ellos, al arriesgarse más, abrieran espacios y nos llegaran oportunidades a nosotros. Hemos tenido suerte de mantener hoy la puerta a cero en todo caso, pero si pensamos en los dos partidos, creo que nos hemos merecido la clasificación. Hemos sido mejores.
El 2 de diciembre próximo, la República Checa sabrá quiénes son sus rivales en la fase de grupos de la Eurocopa de Ucrania y Polonia. Seguro que no le tocará ni Francia, Irlanda ni Dinamarca, países con los que compartirá el cuarto bombo en el sorteo.
Si tiene suerte, caerá emparejada en el mismo grupo de alguna de las dos selecciones anfitrionas. Si no, otra vez España, el único país al que reconoce temer el seleccionador checo Michal Bílek.
El flamenco sigue cautivando al público checo, así quedó demostrado el martes pasado en el Teatro Hibernia de Praga con la presentación del guitarrista Vicente Amigo.
Es la segunda vez que Vicente Amigo, virtuoso de la guitarra flamenca, que suele ser llamado el nuevo Paco de Lucía, toca ante el público capitalino en el marco del Festival Internacional La Guitarra a través de los géneros.
Esta vez Vicente Amigo presentó principalmente composiciones de su disco Paseo de Gracia. El artista comparó la respuesta del público de ambos conciertos tras su aplaudida actuación del martes.
Pues si aquellas fueron maravillosas, estas son todavía más, si cabe. Creo que la gente estaba muy entregada y lo he pasado bien tocando. He estado tranquilo, que es lo que siempre deseo para poder expresar lo que tengo que expresar. Este día creo que se ha dado de estar tranquilo y he podido expresarme y está bonito el concierto.
Cuando se mencionan los éxitos del guitarrista andaluz, en primer lugar figura el premio Grammy Latino que le fue otorgado en 2001 por el mejor disco de flamenco gracias a Ciudad de las Ideas.
En segundo lugar, se suelen mencionar sus colaboraciones con destacados músicos no solo de flamenco, sino con célebres representantes de rock, jazz u otros géneros.
Sin embargo, parece que para Vicente Amigo las colaboraciones más preciadas fueron aquellas en las que pudo compartir su arte con sus ídolos de flamenco, como fueron Enrique Morente y Camarón de la Isla.
Para mí, haber trabajado con Enrique fue maravilloso, era un gran amigo. Tuve oportunidad de compartir muchos ratos con él, de no solamente de trabajo, sino de ocio, de fiesta, ¿no? De amistad. Y eso es muy importante. Era un hombre que me daba mucho, ¿sabes? A mí y a todo el mundo. Era una gran persona y era un maestro, ¿no? En el cante ha sido un maestro, en el arte. Y Camarón para mí ha sido ese sueño que cumplí de poder tocar con él, porque yo con Camarón me crié. Cuando yo empecé en esto del flamenco, con la guitarra, yo me crié escuchando a Camarón, siempre escuché a Camarón, y de vez en cuando lo escucho, porque para mí ha sido el más grande.
Al comienzo de su actuación, el intérprete y compositor andaluz expresó ante el público su deseo de que la gente se llevara un buen recuerdo de la noche. No cabe duda de que su deseo se cumplió al 100%.
Una entrevista más amplia con el guitarrista Vicente Amigo será publicada próximamente en el Espacio Cultura de Radio Praga.
Están escuchando Radio Praga, que prosigue su programación con otro espacio de cita con los oyentes.
Cita con los oyentes.
Bienvenidos al programa Cita con los oyentes, donde cada sábado comentamos los comentarios, opiniones y sugerencias que nos llegan a la redacción iberoamericana de Radio Praga.
Hola amigos, desde la capital checa esperamos que gocen ustedes de muy buena salud.
A lo largo del programa estarán con ustedes Gonzalo Núñez
y Marta Lorenzo. Comenzamos.
Pues empezamos nuestro programa saludando a nuestro amigo Claudio Carvalho, que nos escribe desde Brasil.
Nuestro fiel oyente nos cuenta que navegando por la página web de Radio Praga encontró una noticia que le gustó mucho sobre la moneda del país, la corona checa.
Claudio nos dice que ese reportaje sobre los billetes es una buena manera de conocer e informarse sobre la historia de Chequia.
Nuestro amigo nos envía una moneda de 2 reales. El real es la moneda oficial de Brasil y dicha moneda tiene una tortuga marina acuñada, ya que, según explica Claudio, este animal es muy común en el litoral brasileño.
Nuestro radioescucha nos cuenta que colecciona monedas y pide que le enviemos alguna moneda checa para aumentar su colección.
Además, nos felicita por el 75 aniversario de Radio Praga, porque, según dice, durante todo este tiempo, la emisora permaneció firme en divulgar la belleza de la República Checa.
Pues muchas gracias a usted por su carta y siempre es un placer recibir noticias suyas. Un abrazo fuerte desde Praga.
Manuel Agüero Pavón nos escribe desde Granma, en Cuba, para decirnos que le gustaría ampliar su círculo de amistades y por eso nos pide que leamos su nombre y dirección en el programa.
Nuestro oyente cuenta que tiene 49 años, que es licenciado en enfermería y que trabaja en el hospital de su ciudad.
Pues los interesados en cartearse con Manuel, que anoten su dirección. Manuel Agüero Pavón, apartado postal 31, Manzanillo 87510, Granma, Cuba.
Mucha suerte y un saludo.
Pues a Radio Praga continúan llegando una semana más felicitaciones por los 75 años de nuestras emisiones.
En esta ocasión, desde República Dominicana, Guarino Dipres dice que más vale tarde que nunca y que también quiere abrazarnos en los 75 años.
Nuestro radioescucha nos da las gracias por ser luz guía y puente de enlace para los hispanoparlantes y Chequia.
Pues muchas gracias por sus palabras y desde Radio Praga esperemos que vengan muchos años más emitiendo para España y América Latina.
Flavio Muñoz Orellana nos escribe desde Santiago de Chile para comentarnos que escucha atentamente nuestras emisiones vía streaming en MP3. Dice que le parece fascinante la República Checa y que se nutre siempre de las noticias que emitimos.
Nuestro oyente chileno nos manda un caluroso saludo y un gran abrazo para cada uno de los miembros del equipo de la redacción iberoamericana de Radio Praga y espera que todo nos vaya muy bien.
Pues desde aquí también le enviamos un cordial saludo y deseamos lo mejor. Gracias por escuchar esta emisora.
Desde Italia nos llega la siguiente carta, concretamente desde Luca, y nos la escribe Marcio Bisoni.
Nuestro oyente nos informa que desde el año 1990 se viene celebrando en los primeros días de diciembre el Col Val d'Elsa, el Encuentro Internacional de Coleccionadores de los Materiales de Promoción de las Emisoras de Radio del Mundo.
Radio Praga ya colaboró con la causa el año pasado y Marcio nos pide que le enviemos algunos detalles de la emisora para obsequiar a los participantes de esta nueva edición.
El organizador del evento nos cuenta que el año pasado compartieron 5.000 adhesivos en un encuentro en el que participaron unas 100 personas.
Pues desde Radio Praga apoyamos su iniciativa y le enviamos los obsequios que nos pide. Muchas gracias por contar con nosotros.
Pues hasta aquí llegan las cartas enviadas por nuestros queridos radioyentes esta semana. No olviden que el próximo sábado volveremos a comentar su correspondencia en Radio Praga.
A continuación les ofrecemos el concurso Conozca algo interesante, donde les contamos una historia relacionada con la República Checa y al final le hacemos una pregunta que ustedes pueden responder y participar en un sorteo.
Hoy les hablaremos sobre el libro Las aventuras del buen soldado Švejk, que es una novela satírica inacabada del escritor checo Jaroslav Hašek, publicada en los años 1921 y 1922. La obra está considerada una de las más importantes novelas de la literatura checa.
parte de las vivencias del personaje son sucesos reales sucedidos al autor o de los que tuvo noticia, incluyendo incluso en muchos casos los nombres verdaderos de sus protagonistas, muy a menudo para denunciar sus abusos.
La novela narra la historia de las aventuras de un veterano soldado checo durante la Primera Guerra Mundial.
La historia comienza el 29 de junio de 1914, al día siguiente del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, acontecimiento que precipitó el comienzo de la guerra.
Schweik es detenido en la taberna por un policía secreto por pronosticar que habría guerra. Tras ser interrogado en comisaría, es examinado por un tribunal médico y acaba en un manicomio, donde se encuentra completamente feliz.
Enviado a la jefatura de policía, es puesto en libertad sin cargos. En todo momento presume de haber sido declarado oficialmente idiota cuando estaba en el servicio militar y manifiesta un patriótico entusiasmo por la guerra y la monarquía austrohúngara.
Posteriormente es reclutado en el ejército austrohúngaro y en esa fase va viviendo diversas aventuras a medida que se acerca al frente de batalla.
Su forma especial de atender a las órdenes de sus superiores y la forma de ejecutarlas deja dudas en el lector acerca de su posible estupidez o sabiduría.
La historia se centra en el transcurso del primer año de guerra. Este marco histórico permite a Schweik vivir diversas aventuras satíricas en diferentes lugares. Todas ellas forman parte de un largo camino hasta incorporarse Schweik a los frentes de batalla.
La novela está inacabada y se interrumpe de forma inesperada antes de que Schweik tenga oportunidad de participar en la guerra de trincheras en el frente.
Pues ahora les formulamos la pregunta, ¿quién es el autor del libro Las aventuras del buen soldado Schweik?
Les repetimos la pregunta, ¿quién es el autor del libro Las aventuras del buen soldado Schweik?
Pueden enviarnos su respuesta a la dirección de siempre, Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
También a nuestro correo electrónico cr@radio.cz o en nuestro perfil de Facebook.
Direcciones a las que también nos pueden enviar sus comentarios, opiniones y sugerencias.
Gracias por la atención que nos han dispensado y confiamos en un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. Hasta muy pronto.
Hasta la semana que viene, queridos radio oyentes. En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una nueva edición de Radio Viajes.
Radio Viajes.
El paraíso checo, región que se extiende a unos 90 kilómetros al nordeste de Praga, se caracteriza por un pintoresco paisaje que recibió en 2005 el estatuto de Geoparque de la UNESCO. A Železný Brod y a Turnov, dos ciudades que se encuentran en el seno de Český Raj, en la presente edición de Radio Viajes, les acompañará Bárbara Vázquez. La naturaleza fue generosa con este rincón del país. Le dio frondosos bosques, amenas colinas, pequeños lagos y hasta unas elevaciones rocosas que se conocen como Prachovské skály. Pero la lista de los tesoros de Český Raj no se termina aquí. El Parque Natural de Český Raj es, para los checos, sinónimo de paisaje romántico. De hecho, su nombre se debe a los artistas y representantes de la vida pública nacional que encabezaban en la primera mitad del siglo XIX el movimiento llamado Renacimiento Nacional Checo. Aproximadamente en 1817, esta región romántica de ciudades rocosas al este de Turnov recibió su denominación actual. El literato que más unido está con esta parte del país es el poeta Karel Hynek Mácha, representante del romanticismo nacional y fundador de la poesía moderna checa. En sus peregrinajes se dirigía también a estos parajes, lo que testimonia, por ejemplo, su novela corta La tarde en el Bezdes. Como ya se ha dicho, Český Ráj posee, aparte de su paisaje y de los castillos que lo dominan, otros tesoros más, los granates de Bohemia y la artesanía de cristal. Los turistas que visitan Český Ráj y quieren llevarse, además de las vivencias, un recuerdo material, y están de paso por Železný Brod, podrán visitar la Galería Narinku, que fue abierta un par de años atrás. Presenta obras de artesanos y artistas plásticos locales que trabajan con el cristal. Con la apertura de la galería se quiso frenar también la caída de la industria de vidrio, afirma su dueña Alena Kortanova. Ella misma fabrica bisutería de abalorios de cristal, cuya producción es sumamente cara y laboriosa.
Esta tecnología se emplea en la comarca de Železný Brod desde hace unos 150 años, aproximadamente a partir de 1860. Un par de años antes, los abalorios de cristal se producían en la región de Jablonec. Aparte de eso, las cuentas de cristal representan el producto de vidrio más antiguo en la historia de la humanidad.
A este tipo de cuentas se les llama también enrolladas, ya que el vidrio derretido se enrolla sobre un alambre. El alambre está cubierto con una capa de arcilla blanca que se pone ahí para que forme una película intermedia entre el vidrio y el alambre. Su función es facilitar la separación del abalorio y el alambre. Las primeras cuentas de cristal muy sencillas fueron descubiertas durante las excavaciones en Egipto y Mesopotamia. En la Edad Media el centro de su producción estaba en Venecia. La tradición de fabricar las cuentas de cristal sigue ahí hasta la actualidad, por ejemplo en la isla de Murano. Otro producto característico para la ciudad de Železný Brod son las figuritas de vidrio. Su producción se desarrolló principalmente después de la fundación de la Escuela de Vidrieros en 1920, agrega Alena Kortanova.
A estas alturas, el profesor Brichta ideó las figuritas de cristal y empezó a fabricarlas. Las figuritas fueron apreciadas en numerosas exposiciones universales y la comarca de Železný Brod se hizo famosa gracias a ellas. Hoy en día es un producto emblemático de la región. A veces ocurre que un cliente está observando la fabricación de una figurita concreta y después quiere comprar precisamente aquella que vio nacer. A lo mejor hasta se hace un vídeo con su fabricación. Así que el cliente incluso espera a que se enfríe su figurita, aunque tenga al lado otras 5 similares ya enfriadas. Pero parece que tiene una relación más personal con la que vio nacer.
Observar la creación y decoración final de las cuentas de cristal suele ser una experiencia magnífica, al igual que seguir la elaboración de joyas del granate de Bohemia. El granate se encuentra solo en dos localidades del país, en la Sierra Central de Bohemia y en la región al pie de los Montes Gigantes, en la región del Paraíso Checo. El granate se halla entre 2 y 8 metros de profundidad. Se descubrieron joyas de granate ya en las excavaciones de tumbas que datan de los siglos V y X, comentó Aleslatki, representante de la galería Granat en Turnov. Según Aleslatki, los comienzos del tratamiento del granate de Bohemia remontan al siglo XII. Su auge se produjo más tarde, entre los siglos XV y XVI. De esta época provienen distintos objetos presentes en colecciones, como es, por ejemplo, el tesoro de San Vito.
Nebo potom Loreta, kde jsou známy různé monstrance.
O también la iglesia de Loreto, donde se encuentran varias custodias adornadas con granates incrustados. Existen publicaciones raras de libros cuyas cubiertas están decoradas con granates. También hay que mencionar el cinturón de la princesa Elisa. Tenemos la hebilla de este cinturón que está decorada con granates y otras piedras preciosas, espinelas, rubíes, etc.
Incluso el emperador Napoleón Bonaparte eligió una abeja de granate de Bohemia proveniente de un tesoro real como su emblema personal. Antiguamente el granate checo se extraía con un método de excavaciones profundas. Este método se utilizaba hasta el año 1960. Hoy en día el granate se extrae en la superficie. Aleš Hladký explica a continuación el actual proceso de extracción.
Takže se provede skrývka a celý ten materiál se vytěží.
Se realiza una excavación y el material se extrae. Después, con ayuda de agua, se separa de la tierra y en cribas con perforaciones de 2 a 8 milímetros se hace la selección. El granate existe en tamaños de 1,8 a 8 milímetros y en una tonelada de tierra que contiene granate hay entre 12 y 20 gramos de dicha piedra preciosa.
La vytěžnost se pohybuje mezi 12 až 20 gramy na tunu.
El granate solo después de ser pulido puede formar parte de una joya. Una de las artesanas comenta cómo se constituyen las joyas del granate.
Con ayuda de la cera de abeja se escoge una piedra, se coloca y después hay que apretarla. No se usa ningún pegamento, todo está hecho a mano. Esta pequeña flor no tarda mucho tiempo, la hice en un momento. Después hay que soldarla, en un cuarto de hora está hecho. Depende si es un motivo que continuará creciendo. Entonces se tardaría 2 o 3 horas, pero esto es solo una pequeña flor.
Los granates se combinan con piedras más grandes, las piedras menores forman bordes o superficies con distintos motivos. Las joyas se inspiran en modelos antiguos, en las joyas del Art Deco o el Art Nouveau, y también se crean modelos completamente modernos. En el taller de Turnov se produce un amplio abanico de joyas que contiene unos 10.000 modelos, sostiene Aleš Hladký de la Galería Granat de Turnov. El granate de Bohemia se exporta a 35 países del mundo entero. Cada joya tiene que llevar un certificado que compruebe su autenticidad. La ciudad de Turnov es conocida además por sus simposios de joyeros que se celebran ahí desde el año 1982.
Aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Queridos radioyentes, los que deseen contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección de siempre, Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Marta Lorenzo. Gracias por la atención dispensada y que pasen un muy buen fin de semana. Thank you.
Вы слушаете Радио Прага.